Cultura, necesaria como el pan de cada día.
Cultura necesaria. Cultura.
Estábamos hablando, entre otras cosas, también de Manos de Héroes, que sos voluntaria y que justifica también una nota aparte, ya la haremos, pero me viene llamando mucho la atención en estos últimos meses cómo vienen creciendo, tomando difusión. Yo me acuerdo, por distintos motivos, haber entrevistado a Gino Tubaro hace tiempo, ¿no? Cuando era todavía muy joven y en la Argentina había... Bueno, lo invitamos acá a una conferencia TED también. ¿Lo llegaste a conocer?
No.
Por lo menos de verlo, sí.
Yo, antes de usar las prótesis de mano de héroe, que ahora me las hace mi papá, en realidad.
¿Ah, sí?
Sí. Lo conocí a él por redes. Iba a ir a Argentina a probarme una prótesis y al final apareció todo el tema de manos de héroes y como que me quedé acá. Pero acá. Sí, lo tengo.
Claro. No, igual para, vamos a decir además que vos tenés todo, claro, vos tenés un tema de una cantidad de prótesis según qué día te cae Cami con no sé qué color. Sí. Y, claro,
hoy acá plateada.
Claro, hay veces que es más con brillo, hay veces que está combinado con un color con el que tiene.
Depende de dónde salga.
Totalmente, ojo. Acá hay mucha producción, claro.
¿Y cómo es que tu papá te las puede hacer? Porque bueno, él está en el tema o aprendió.
Más o menos cuando empezó Manos de Héroes, que fue allá por 2020, si no me equivoco, yo empecé voluntaria ahí y mi padre me dijo, qué bueno, lo podemos hacer nosotros también. Entonces, mi padre es ingeniero en computación, se compró una impresora y allá empezó a probar a hacerlas, también conversando con Andrea Kuckerman, que es la fundadora de Manos de Héroes, y ahora me las hace él y yo estoy en contacto con la fundación, pero más desde el lado de voluntariados, no como beneficiaria.
No, pero sí colaborando.
Claro.
O acompañándolo,
¿no? Acompañando como proceso.
Era re interesante cuando Cami me comenta un poco su labor ahí. Creo que ese acompañamiento es súper importante.
Sí, sobre todo en las entregas, ¿no? Las familias, que a veces están un poco como... Hay padres y madres de niños capaz desamparados por a dónde voy, qué hago, va a poder hacer esto. Entonces ver capaz que una persona que la está usando para ellos es... Es bueno, ¿no? Es esperanzador para sus hijos.
Claro. ¿Y como tallerista de música, ¿qué haces, Camila?
Bueno, trabajo en Fundación Ibirai, que es una fundación para chicos con parálisis cerebral. Y bueno, voy todos los martes a dar un taller de música. Y ahí hay chicos de todas las edades, es un espacio precioso. Y bueno, trabajo las canciones desde los sonidos, desde el cantar, el decir palabras.
Yo escuché una que es fantástica.
¿Sí?
De las manzanas.
De las manzanas para Seba.
Las manzanas para Seba. Sí.
Peras, manzanas, ¿qué querés vos?
Exacto.
Que son palabras que él dice, Seba. Repite esas palabras y a través de eso hicimos una canción.
La canción es en base también a lo que él...
Claro.
Qué bueno, ¿no?
Pero es todo como... voy probando, ¿no? Desde mi lugar de que me encanta la música y me gusta estar ahí, voy como experimentando porque no tengo como formación en eso, entonces voy viendo según lo que ellos necesitan y lo que yo puedo dar, generamos algo juntos.
Claro. Y ahí va, ¿qué percibís de la música estando con ellos? Pues es como un lenguaje especial, la música.
Sí,
yo siempre digo, es el lenguaje por excelencia de los sentimientos, pero depende de cómo cada uno lo reciba, ¿no?
Sí, yo creo que la música es para todas las personas. O sea, estoy convencida de que cada uno desde su lugar puede vivir la música. Ya sea desde el cantar, desde el hacer sonidos o de mismo estar presente ahí escuchando y vibrando con la música, ¿no? No siempre pedirle a todas las personas, ¿no? Bueno, cantá, sino qué puedes dar tú y qué querés dar tú. Y llegamos como a un acuerdo y sentimos todos la música. Por ahí.
Bien. Bueno, Irene, te vuelvo a traer al proyecto.
Bueno, yo ya me había ido.
Pero bueno, todos estamos.
No, totalmente.
Tiene muchos puntos de conexión.
Totalmente.
¿No?
Es que se traba, digamos, se construye justamente. Yo siempre pienso como en un sistema orgánico. Digamos, tiene que estar la institución, la formación, el artista, el artista, digamos, el gestor, la gestora.
Sí. Bueno, en tu caso, como gestora cultural. Entrás al Goethe y justo aparece, entre tantas otras cosas, también este proyecto, ¿no? Uh-huh. Tuviste que hacer ahí un camino, un recorrido de aprendizaje, de algunos lenguajes, de...
Bueno, eso es súper interesante.
Porque también... escuché hablar de rampas, de todo, ¿no?
Claro. Bueno, pero eso es, también es lindo para quien escuche también sí. esta entrevista, porque el tema es así. Llega un momento en el que vos ves algo, ¿está? Y la verdad que después, por suerte, no hay vuelta atrás. El día que vos ves de repente que una persona está quedando excluida, exacto, ya está, no hay vuelta atrás. Sí. Entonces decidís, ok, vamos a trabajar en función de esto, ¿tá? De cambiar esta realidad. ¿Cómo? Claro, decís, yo no sé nada. ¿Cómo empiezo? ¿Qué es la comunicación accesible? ¿Qué es el diseño universal? ¿Qué pasa con, no sé, con un edificio? ¿Qué pasa con la lengua de señas? O sea, y te agarra como un pánico. Pero el tema es, ¿qué haces? ¿No haces nada o empezás a poquito? Y ahí es donde también, digamos, nos apoyamos, digamos, la solución, por así decirlo, la fórmula que me parece que mejor funciona es justamente esa apertura y el trabajo en conjunto. Entonces ahí es convocar, digamos, a distintos colectivos, a distintos referentes y conversar muy transparentemente y muy abiertamente de esta situación. Me acuerdo, te acuerdas, Cami, tuvimos una, hace mucho tuvimos como unas primeras reuniones donde también se estableció como consigna, okay, todo eso que siempre quisiste preguntar y nunca te animaste ahora a preguntar, es ahora. Entonces, qué sé yo, ay, ¿qué pasa si yo en un ómnibus hay una persona ciega, le doy el asiento o no? Porque capaz me dicen... Y la gente empezó a poder decir, o incluso decir, bueno, ¿cómo nombro una persona así o asá? ¿Qué palabra está bien, cuál no? Así que la verdad que hay que construir esos vínculos de confianza y poder entonces consultar, preguntar. Y no hay soluciones todavía, porque por eso la sociedad está también donde estamos, sino que vamos a tener que construirlas en conjunto y en proceso, ¿no? Para adelante.
Cada uno tiene su mirada, ¿no? Cada
también.
Cada persona no es universal, no es, bueno, las personas ciegas piensan esto, sino
claro,
cada uno con su experiencia. Claro. Es como ir buscando ese piso común entre
pero
todos.
Otro día me acordaba de eso, ahora que lo consultás, y yo me acuerdo que al principio es algo que yo quería y no tenía ni idea, ni cómo arrancar, ni cómo empezar. Uh-huh. Y el otro día pensaba y miré para atrás y dije, qué increíble, ahora sin quizás tener tanta conciencia al respecto, ya nos encontramos en otro lugar y podemos quizás ayudar a otra gente también con la información.
Claro. Y hay en materia de conexión con el hecho cultural, con el arte, algún colectivo que está un poco más olvidado que otros o que le...
sí, yo creo que ahí, digamos, bueno, por ejemplo,
porque por ejemplo el lenguaje de señas hay, ¿no?
Algo que identificamos un poco es el tema de la comunidad sorda. A veces queda un poco aislada capaz de las propuestas, y estamos siempre en esa búsqueda de cómo hacer para que...
Sí, ahí tenemos como un debe. Por ejemplo, justo ahora que hablabas vos también de música, Cami, está bueno pensar eso, viste, la comunidad sorda con el tema de la música. Trabajar todo lo que son las vibraciones. O sea, yo creo también que un camino es el tema de la tecnología para poder pensarla en función de la accesibilidad. Y bueno, hay un debe que es algo más. Lo voy tirando acá porque además las cosas hay que proyectarlas. Sí. Queremos algún día generar, viste, una gran fiesta, una...
Por favor.
Claro, una gran celebración donde, por ejemplo, entre otras cosas, podamos... Por ejemplo, hay chalecos que te transmiten vibraciones. Entonces, y esto obviamente no es solamente quizás para una persona sorda, también para mí es un disfrute tremendo estar quizás en una discoteca, en una fiesta, con un chaleco con vibraciones. Claro. Entonces, por ejemplo, TAP, eso es cierto, un debe que tenemos, o sea, es un colectivo al que nos gustaría poder llegar mejor y con lindas propuestas.
Claro. Me acuerdo también la última vez que hicimos una entrevista con Valentina García, también que... compartían las experiencias del aprendizaje que han tenido las y los bailarines del Sodre, que se integraron a trabajar de forma inclusiva, ¿no?, en los espectáculos. El desafío lindo que fue para ellos aprender también, ¿no? Y que cuando uno lo veía, era una obra la que estaba viendo, no estaba diferenciando si a una persona le pasaba esto o lo otro. Es más, creo que tendrías que hasta verla dos veces para empezar a darte cuenta de esos matices, ¿no?
Y sí, claro, la idea no es estar viendo una obra y decir, buscar a ver quién es quién, o de hacer una distinción, justamente. Si no existe distinción, es porque llegamos a esa idea del diseño universal.
Sí. Bien, repasamos un poco entonces los días de los tres eventos. Empieza la semana que viene, se llama Proyecto Encuentros, el primer día.
Martes 18 a las 20 horas en el Teatro Solís, la obra Solís, Ira, de la compañía colombiana Con Cuerpos.
Con Cuerpos.
Con inscripción previa y la entrada es gratuita. Después tenemos...
Sí, igual ojo, no se duerman porque lanzamos la inscripción hace un par de días y ya...
Ya hay mucha gente. Sí. Eso es el martes, entonces en el Solís.
Después vamos a estar trabajando puertas cerradas con el laboratorio y vamos a cerrar, sí, para todo el público que quiera, también por inscripción.
Con el conversatorio, con estos cuatro proyectos que te decíamos inclusivos, el 21, viernes 21 a las 17 horas.
De 17 a 19.
Después cerramos con un brindis que los invitamos a todos.
¿Pueden decir alguno de las personas que van a participar del conversatorio?
Sí, se entrevista y entramos en diálogo con Cuerpos, la compañía colombiana.
O sea,
con Bendito, sí, con Bendito Teatro, la compañía chilena.
Bien.
Con Arte por la Convivencia.
Ahí va.
Y con este proyecto que te decíamos de Batería de Murga, de Esquina de la Cultura.
En un conversatorio muy relajado, porque la idea también es entrar en contacto y generar redes. Y por eso también después la idea de esa pequeña celebración y brindis para quienes quieran conocerse entre sí. Y bueno, y celebrar porque también se trata de eso, ¿no?
Claro. Voy a tener que conocer a Batería de Murga, que me falta, pero...
Es un taller de...
Es un taller de Murga.
Sí, que sucede en Esquina de la Cultura.
Ahí va. ¿De Murga en general o de batería?
De batería.
De batería, sí. De Murga. Bombo, platillo y redoblante, sí, entonces, ¿sí? ¿Y dónde lo hacen?
Eso lo hacen, no me sale...
Barrotando.
En el museo.
Barrotando.
Barrotando, sí. Pero nosotras con Valentina fuimos a ver uno en el Museo del Carnaval, que estuvo precioso.
¿Sí?
Sí, Raúl García lo da, el taller ese.
Qué bueno, bien. Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes por el apoyo en la difusión.
Hoy el saber se agota en menos de 5 años. El ser continúa.
Espíritu Libre.